En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza una edición más del Enfoque aquí en Onda Madrid. Hasta la medianoche estaremos con ustedes, la tertulia, les recuerdo siempre, durante este periodo especial de programación, a consecuencia del coronavirus, a las 11 menos 20 es cuando volveremos con la tertulia y van a escuchar las voces de Antonio Papel, Agustín Valladolid y José Marcos. José, Agustín y Antonio, todos los días, les digo lo mismo, saben que se dirigen especialmente en estos momentos y en estos días de confinamiento a una audiencia audaz, inteligente y muy educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Con todos los peros que queramos, con todos los condicionantes y precauciones, vamos camino hacia la normalidad. Lo primero es darles a conocer las líneas maestras, las fases anunciadas por el presidente del gobierno para acometer el plan de desescalada de la pandemia del coronavirus. Ha seguido su intervención Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes. ¿Se confirma que desde el sábado 2 de mayo podremos salir a hacer deporte?
Sí, Félix, buenas tardes. A correr, a caminar o a andar en bici, pero de esa medida desconocemos todavía la letra pequeña que tendrá todavía que concretar el ministro de Sanidad en una orden ministerial antes del sábado. Lo que sabemos es que el día 4, el lunes, comenzaremos con lo que el gobierno ha bautizado como el plan de transición hacia la nueva normalidad, que va a permitir una tímida actividad de la hostelería. El 11 de mayo se incorporará el pequeño comercio y el turismo, las terrazas de los restaurantes. El 25 de mayo, teatros, exposiciones, conferencias y a partir del 8 de junio, movilidad general y apertura de playas. Todo eso sí, con limitaciones de aforo y distancia física de 2 metros y dentro de la propia provincia. El curso escolar empezará en septiembre y, a diferencia de Italia, aquí sí se permitirá acudir a la iglesia.
Bueno, pues poco a poco, como digo, vamos camino hacia la normalidad, a ver si todos, autoridades, políticas, sanitarias, ciudadanos en general, hacemos bien las cosas, a pesar de que seguimos siendo los españoles y estamos demostrando que somos ante el mundo gente ingobernable a la hora de mostrar el más mínimo respeto por las cifras y los datos. Parece que este martes hay general consenso en que los últimos datos sobre el virus, lejos de ser buenos, son al menos esperanzadores. En las últimas horas hemos registrado la cifra de contagios más baja desde que se declaró el estado de alarma y además el número de muertos ha caído por primera vez a 301. Son muchos, pero ha caído. Y además hay 6 comunidades que no han registrado un solo ingreso en UCI, lo que también es muy elocuente. Decía lo de los números y lo de los datos porque el primero que muestra poco respeto por ellos es el Ministerio de Sanidad, que ha cambiado 6 veces el método para contar muertos y contagiados. Pero las cifras del gobierno no son las únicas. Fedea, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, asegura que en mayo España va a alcanzar la cifra de 39.000 muertos y la de 1.200.000 afectados. Las dos cifras están muy lejos de las que publica el Ministerio. Un trabajo que está firmado por 4 investigadores de las universidades Complutense y Autónoma de Madrid que han desarrollado un procedimiento para aproximar el número total de infectados por el COVID-19 en el tiempo real a partir de datos conocidos. No les quiero aburrir con el lío que el gobierno ha mostrado y ha montado con la OCDE, con los test, porque son rojas hasta el más desinformado. Les digo solamente que ayer España estaba en el puesto número 8 y que hoy estamos en el 17. Es lo que tiene mandar mal los datos. No digo que intencionadamente, no vamos a pensar eso. Se mandaron mal los datos y luego te sacan los colores. Lo que vamos sabiendo es que la incidencia de la pandemia es bastante desigual en el territorio español. De hecho, 6 comunidades y las 2 ciudades autónomas registran menos de 30 contagios por 100.000 habitantes, lo que las sitúa en los territorios con una mejor situación respecto a la epidemia y para el inicio de la fase de transición que hoy ha anunciado el presidente del gobierno. Estas son Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Valencia y Murcia. En la cola se encuentran Castilla y León, Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. En todo caso, autoridades, expertos, científicos, investigadores, periodistas, ciudadanos, todos, sin excepción, debemos ser lo más prudentes y sensatos posible en este momento porque la pandemia sigue matando a cientos de personas al día. Y por si esto no fuera suficiente, se ha descubierto una nueva manifestación de la COVID-19 con síntomas graves en algunos niños. Esos síntomas se presentan en forma de inflamación de los vasos sanguíneos y estaría afectando a los intestinos y al corazón. Ojo que se trata de casos excepcionales, pero se han descubierto ahora. Se están dando en diferentes hospitales de España y de otros países de Europa. Y en lo político, España es un país dividido y no solo por el frentismo que retrata a la derecha y a la izquierda en momentos como estos. No solo porque cada día que pasa, eso que iban a ser unos nuevos pactos de la Moncloa en su segunda versión se tornan en un teatrillo en el que se empeñan unos y se empeñan otros. El país está dividido entre una clase política egoísta e instalada en el cálculo electoral y una opinión pública perpleja que desea acuerdos para que podamos salir de la crisis lo antes posible. Y no parece que vaya a ser así. El PP apoya la creación de una comisión parlamentaria para la reconstrucción, pero siempre que Ana Pastor sea su presidenta, algo que el gobierno difícilmente va a aceptar. Y mientras el PP tira de un cabo y tensa la cuerda, Sánchez, que lleva sin hablar con Casado una semana y este se entera de los planes para la desescalada por los medios de comunicación, este tira de la otra. Así hasta que se rompa. No tienen ninguna gana de encontrarse. O eso, queridos oyentes de Onda Madrid, es lo que parece.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con el informe completo de cada día, el parte que nos da Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Los datos.
301 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas en nuestro país. El dato baja con respecto a ayer, igual que el de contagios, que con 1.300 en el último día supone el más bajo desde que se decretó el estado de alarma hace ya un mes y medio.
Hablaba hace un instante ligeramente de los del ranking de la OCDE. ¿Qué dice el informe corregido, Javier?
Que, como decías, Félix, España no está en la octava posición, como se vendía ayer desde Moncloa, sino en la 17ª. No obstante, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de volver a citar ese informe sin corregirlo y además cita otro que nos coloca en mejor posición.
Hay datos que avalan el que el gobierno de España está realizando muchísimos tests y que además es uno de los países con más número de tests en realidad. Además es uno de los países con más número de tests realizados. Ayer, por ejemplo, conocíamos el dato de la OCDE que nos ponía entre los 10 primeros países de la OCDE el número de tests. Y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad Johns Hopkins que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de tests totales.
El nuevo informe de la organización dice que hacemos unos 22 test por cada 1.000 habitantes, lejos de los 29 que reflejaba ayer, y nos situamos así por debajo de la media de la OCDE.
Cuesta creer, Javier, que el presidente del gobierno no se ha enterado de la rectificación de la OCDE. Cuesta creerlo mucho. En fin, ¿tiene fecha el cierre del hospital de IFEMA?
La tiene, el viernes 1 de mayo, según ha podido saber Telemadrid, se va a poner fin a la actividad con un acto institucional. Evitan hablar de cierre sus responsables, porque se va a mantener todo el material por si hubiera un rebrote. Eduardo López Puertas, director general de IFEMA.
El hospital no se cierra, el hospital se va a apagar, quedará montado al menos durante un mes, durante el mes de mayo, para en el caso de que hubiera un repunte, ¿no?, con el desescalado, pues enseguida poder activarlo. Y a partir de ese momento nos plantearemos el desmontarlo, manteniendo todas las instalaciones para, en el caso de que fuera necesario, porque hubiera un repunte más adelante, poder montar el hospital de la misma manera que está ahora en 48 horas.
Por cierto, también en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso comparece mañana en un pleno monográfico en la Asamblea para explicar su gestión al frente de la crisis. Está previsto que acudan un pequeño número de diputados y que dure más de 8 horas.
Los datos y las magnitudes económicas de este país son desastrosas y catastróficas, de eso nadie lo duda, ni la oposición ni el gobierno. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
y lo son en el mercado laboral, que retrocede a sus peores datos desde 2013.
Según los datos de la encuesta de población activa, el paro subió en 121.000 personas en el primer trimestre del año, en Madrid en más de 20.000, y solo se recoge aquí los primeros 15 días de confinamiento. Además, no están incluidos los autónomos que han cesado su actividad, ni los afectados por ERTES. Hay más de 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro. Antonio Garamendi, presidente de la patronal Unai Sordo, Comisiones Obreras.
El país no puede parar y que tenemos que ver en cuanto se pueda ponerlo en marcha de forma gradual, de la manera que sea, pero hay que ir poco a poco poniéndolo en marcha.
España tiene una capacidad enorme de destruir empleo temporal en muy poco tiempo y son un incentivo para buscar fórmulas alternativas.
Y el Gobierno detalla los sectores que podrán pedir la moratoria de las cotizaciones.
Peluquerías, panaderías, fontaneros o los instaladores de calefacción son algunos de los sectores que el Gobierno ha detallado que podrán solicitar la suspensión durante 6 meses sin intereses del pago de cotizaciones sociales de mayo, junio y julio.
El grupo IAG pierde 535 millones de euros en el primer trimestre.
El grupo al que pertenecen compañías como Iberia, Vueling o British Airways ha avanzado hoy sus resultados con pérdidas de 535 millones. En ese periodo, el año pasado, tuvo un beneficio de 135 millones. Admite que la recuperación va a llevar años.
Y también pérdidas para el Banco de Santander.
El beneficio del grupo cae un 80% en el primer trimestre y advierte que la petición de hipotecas ha caído solamente en el mes de abril un 80%. Por cierto, que la banca ha dicho que se prepara ya para una demanda récord de préstamos a empresas en los próximos meses.
Bueno, pues ahora le toca a la banca responder de forma solidaria con las empresas que pidan sus préstamos y a ver en qué condiciones. Le toca a las empresas, a la banca, perdón, porque antes nos tocó a los españoles y a las empresas también tirar de la banca. Vamos ya con lo que es la actualidad deportiva. José María Bonilla, buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. El mundo del periodismo y del deporte está de luto por el fallecimiento de Michael Robinson. El exfutbolista y comentarista deportivo ha fallecido a los 61 años de edad, víctima del cáncer contra el que luchó durante un año y medio. Ganó una Liga y una Copa de Europa con el Liverpool y llegó a España para jugar en Osasuna hace 33 años. Alfredo Relaño, director de AS, fue el que le fichó como presentador para el día después en Canal Plus. Nos ha recordado la figura de Michael Robinson en Onda Madrid.
Llamé, estaba en Londres y me dijo que vendría andando sobre cristales, me acuerdo que me dijo. La verdad que fue un boom desde el principio. Contagiaba alegría. Siempre estar cerca de él era pasarlo bien. Y luego tenía mucha profundidad, mucha inteligencia, mucho sentido de la comunicación. Un sentido muy ético, por cierto. Recorriendo preocupaciones de presentar el deporte como una actividad noble, como una de las actividades más nobles de la especie humana, ¿no?
Ha sido sin duda la gran noticia deportiva de este 28 de abril, pero hay más. El presidente del Gobierno ha avanzado las 4 fases de la desescalada y la primera de ellas, fase 0, ha sido bien recibida por el mundo del fútbol. Los diferentes equipos profesionales podrán volver a los entrenamientos el próximo lunes en sesiones individuales, algo que reclamaba tanto la Liga de Fútbol Profesional como la Real Federación Española de Fútbol. Sin embargo, Édouard Philippe, primer ministro francés, ha anunciado la prohibición de eventos deportivos hasta el próximo mes de septiembre en el país vecino. Por tanto, la Liga 1 francesa queda suspendida, todavía quedará por resolver el tema de ascensos y descensos, pero el próximo septiembre arrancará la 2021. Es la primera de las grandes ligas europeas que decide suspender la temporada 19-20. La AFA en Argentina también ha anunciado la suspensión definitiva de esta temporada.
Bueno, son las 8 y 13 minutos. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
Hola, ¿qué tal? Durante esta jornada de martes hemos disfrutado de ambiente tranquilo y con temperaturas en ascenso. Eso sí, cielos más cubiertos, sobre todo en la zona de la sierra, con alguna precipitación débil. De cara a mañana miércoles, esperamos los cielos más cubiertos durante la segunda mitad del día, porque van a empezar a entrar nubes desde el oeste que irán dejando la tarde, bueno, pues un poquito más gris, pero en principio sin precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, mañana ascienden un poco más. Y hoy hemos estado con máximas de 17, 18, 19 grados en muchos puntos. Mañana vamos a estar rondando esos 20 grados, así que serán máximas primaverales, suaves, y el viento de componente sur se puede volver protagonista durante la tarde.
Y en cuanto a las carreteras, que nos cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas. Bajos niveles de circulación en las principales arterias y sin incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, insistimos, continúa el estado de alarma, por lo que los desplazamientos solo los justificados.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos, las 8 y 16 minutos, en el mejor de los casos, España volverá a la normalidad a finales de junio. El presidente del Gobierno ha presentado esta misma tarde un plan de desescalada complejo en el que cada provincia irá avanzando por fases hacia una vida más o menos habitual. Habrá 4 fases con un mínimo de duración de 15 días, así que vamos a repasar ahora las claves de lo que ha explicado Pedro Sánchez con la ayuda de quien ha seguido la información, Noelia Antoria. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Sí, es el plan de transición hacia la nueva normalidad que llegará, como dices, hasta junio para las provincias más afectadas por la pandemia como Madrid y que se aplicará por fases quincenales en distintos estados de alarma, más flexibles cada vez y en los que se permitirá, por ejemplo, abrir terrazas de hostelería con limitación de aforo, hoteles, establecimientos turísticos con restricción en las zonas comunes. El pequeño comercio podrá abrir bajo estrictas medidas de seguridad, eso sí, con horario especial además para los mayores de 65 años. Para evitar contagios y los deportistas profesionales podrán entrenar de forma habitual. Eso será a partir del 11 de mayo. En septiembre los niños volverán al colegio, pero antes se van a reforzar las actividades que permitan la conciliación si los padres tienen que acudir presencialmente al trabajo, incluso abriendo los centros escolares a partir de una segunda etapa que será el 25 de mayo. La fase intermedia en la que también se podrán reabrir cines, teatros, exposiciones, eso sí, con un aforo de un tercio de la sala. También bajo esas condiciones se va a permitir el culto desde la primera etapa, desde el 11 de mayo, se va a permitir acudir a la iglesia primero con ese tercio del aforo, después con el 50%. Todas las actividades se harán, eso sí, sin poder salir de la provincia. En una tercera fase, a partir del 8 de junio, se van a suavizar las restricciones, se podrá viajar si la pandemia ha remitido, ir a la playa y se ampliará el aforo en la hostelería, pero habrá estrictas condiciones de separación entre el público. Todas las etapas serán flexibles y asimétricas en el territorio nacional en función de la situación de la epidemia y siempre al acecho, ha dicho Pedro Sánchez, de la evolución del virus.
Vamos a iniciar una travesía sin disponer de un GPS preciso que nos guíe porque no existe. Vamos a orientarnos por las certezas que nos da la ciencia, los expertos y por las lecciones que hemos aprendido en esta batalla en otros países y también singularmente en el nuestro. Por eso este plan es también flexible y adaptativo. Debe ser necesariamente flexible y adaptativo.
Todas las actividades se harán, como decimos, hasta la cuarta fase, hasta junio, sin poder salir de la provincia y sin relación con personas con las que no convivamos de forma habitual.
Solamente se van a poder hacer esos movimientos intraprovinciales, pero no a la casa de tu amigo o no a la casa de un familiar. Como he dicho antes, en función de la fase en la que estemos, se podrá hacer o no. En la primera fase o en la fase cero, lógicamente, no está contemplado.
En ninguna de las fases, en cualquier caso, el presidente ha hablado de obligar a los ciudadanos a usar mascarillas, ni siquiera en el transporte público, pero sí están recomendadas. Sí ha hablado de dar prioridad al teletrabajo para escalonar las entradas y salidas laborales. En lo más inmediato, Félix, a partir del sábado se podrá salir a hacer deporte o a pasear con alguna de las personas con las que se conviva, y el Ministerio de Sanidad estudia si será necesario hacerlo por edades y tramos horarios, así que aún tenemos que esperar una orden ministerial para saberlo.
Bueno, pero queda menos para que tú y yo podamos tomar un vinito en una terraza en Madrid. Ya queda menos, Noelia.
Eso espero. Queda menos, pero con limitación de aforo.
Bueno, pues habrá que llegar antes a la terraza, antes que otros. Gracias, Noelia, un abrazo. Gracias, hasta luego. Son las 8:20 de la tarde. Lo cierto es que es verdad que estamos deseando que alguien nos hable o que alguien diseñe una singladura hacia la normalidad, por compleja que pueda ser. Anuncios importantes los que estamos recibiendo en este momento, anuncios que hace el presidente del gobierno con el dato de contagios más bajo en un mes, lo cual también es una buena noticia. Hay provincias donde apenas se registran nuevos casos, aunque el número de muertos sigue por encima de los 300 diarios. Los datos los tiene Marta Zúñiga.
Según los datos del Ministerio de Sanidad, el coronavirus retrocede a niveles del pasado 13 de marzo, al nivel de dos días antes del confinamiento. Se han registrado 1.308 nuevos casos confirmados mediante PCR. La cifra de fallecidos, que supera los 23.800, ha sido de 301 en 24 horas. Las muertes asociadas a la COVID-19 se mantienen así en el rango inferior de los 300 diarios, aunque hace dos semanas superaban de largo los 500. El doctor Fernando Simón dice que hay que seguir actuando con mucha cautela.
Son datos que nos dan esperanza, pero también es cierto que tenemos que tener, como decía, mucho cuidado. Se van tomando nuevas medidas, se van relajando algunas de las estrictas medidas de confinamiento o de reducción de la movilidad que teníamos.
Por quinto día consecutivo, los curados vuelven a superar a los diagnosticados mediante PCR, la prueba, recuerda Sanidad, más fiable de detección.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:22, la otra crisis, la económica, deja la peor encuesta de población activa, la EPA, desde el año 2013, y eso que solo tiene en cuenta 15 días en estado de alarma. Hay 285.000 personas menos trabajando, sin contar los ERTEs, que han presentado 500.000 de empresas. El mercado de trabajo se resiente y mucho por las medidas de confinamiento, tal y como cuenta ahora Pablo López.
España cierra el primer trimestre del año con una tasa de paro del 14,4% según la EPA, que sin embargo no recoge toda la afección generada por el COVID-19, pues el estado de alarma solo ha afectado a dos de las 13 semanas en las que se han recogido datos. Así, los afectados por un ERTE no cuentan como parados al no llevar tres meses en esa situación, mientras que mucha gente sin trabajo cuenta como inactivo al no cumplir las dos condiciones que se exige para que sean considerados parados: buscar empleo y estar disponible para trabajar. Los ocupados han reducido en 285.600 personas, la mayor caída desde 2013, y más de 1.000.000 de personas, aunque estén ocupadas, no han trabajado al verse afectadas por un ERTE, una herramienta que ya han utilizado 520.000 empresas y cuya regulación se flexibilizará pasado el estado de alarma. Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía.
Lo que estamos es trabajando dentro de la Administración, trabajando con todos los ministerios implicados para diseñar un mecanismo que permita hacer frente a la nueva situación de desescalada y que esta flexibilidad que se ha producido para ajustarse, veamos cómo encaja con el nuevo proceso de desescalada, y en ello vamos a trabajar también, lógicamente, con los interlocutores sociales.
Las cifras positivas llegan de los datos anuales, que recogen un incremento del 1,10% en la cifra de ocupados y una caída del paro del 0,29%.
8:23. Es previsible que muchas situaciones laborales de estos días acaben en los tribunales en forma de ERE o despidos. Para evitar el posible colapso de la justicia, el Ministerio ha preparado un plan que pasa por trabajar mañana y tarde, incluso en agosto. El ministro Campo dice que lo ha consensuado, aunque a la oposición no le consta. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Que haya juzgados específicamente dedicados al COVID-19 es una de las medidas aprobadas con las que se tratará de paliar el previsible colapso desde asuntos relacionados con la custodia compartida, que haya interrumpido el confinamiento, hasta la revisión de pensiones compensatorias si ha habido afectación económica por el coronavirus. Para desatascar también turnos de mañana y tarde y el mes de agosto habilitado entre los días 11 y 31. Además, se celebrarán juicios telemáticos, salvo en el ámbito penal, y los abogados no tendrán que utilizar la toga. Se prepara así la Administración de Justicia para un aumento de casos. Muchos llegarán del área laboral con la tramitación de ERTEs y despidos. El ministro Juan Carlos Campo presume de un acuerdo consensuado con las comunidades autónomas y colectivos profesionales, pero no son pocas las críticas al Real Decreto aprobado. Jueces, letrados, fiscales y funcionarios reclaman más dinero y más personal para que este plan funcione.
Y en el Congreso de los Diputados sigue discutiéndose sobre la puesta en marcha de la comisión que estudie una salida a la crisis sanitaria. El PP protesta por algunas decisiones del Gobierno que considera unilaterales y, además, los populares quieren ver la manera de que la gestión de la pandemia no afecte a las libertades públicas, tal y como dice Cayetana Álvarez de Toledo.
La nueva normalidad no puede ser a costa de las venerables libertades públicas. Y vamos a insistir en que ese asunto se mantenga dentro de la comisión, ahora en el diálogo que mantengamos en los próximos días para ponerla en marcha.
Y vuelve a haber polémica con una cifra facilitada por el Gobierno. Ayer el ministro de Sanidad aseguraba que éramos el octavo país del mundo con más test. Citaba un informe de la OCDE que ha tenido que rectificar la propia organización. El motivo es que el Ejecutivo les mandó datos incorrectos. Nuevamente la oposición pide explicaciones, como recoge en su crónica Flor Carazo.
La OCDE ha rectificado y ha bajado a España desde el octavo al decimoséptimo puesto en el número de test realizados. Nuestro país está por debajo de la media. Este organismo ha asegurado que hubo un error y los expertos incluyeron en su informe el cómputo global de PCR y test serológicos, cuando solo deberían haber tenido en cuenta las PCR. Según el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, el Gobierno ha sido quien ha pedido explicaciones.
La OCDE la utilizó de la misma forma, entendemos que utilizó la de los otros países. Se ha pedido información a la OCDE para que nos explique cómo han generado esa gráfica.
El PSOE responsabiliza a la OCDE. El PP al Ejecutivo. Escuchamos a Ander Gil y a Pablo Casado.
España ha sido tremendamente riguroso y transparente con los datos que se han recogido de las comunidades autónomas y que se han aportado a la OCDE.
Se trasladaron a la OCDE datos respecto a los test realizados en España que no se ajustan con la realidad. Creo que el prestigio internacional de España para luchar contra esta pandemia tiene que empezar por los propios datos que da el Gobierno.
Casado también cuestiona las cifras del Gobierno sobre los fallecidos y el material sanitario.
En fin, llueve sobre mojado. Qué afición y qué devoción la de los españoles de discutir los datos, de no ponernos de acuerdo con los datos cuando si hay algo concreto es un dato, una cifra o un porcentaje. Pues no hay manera. Discutimos las opiniones y también los datos en España. Esto ya es tradicional. Y atención a una alerta que lanzan los pediatras y que puede causar preocupación a los padres. Se están detectando casos de niños que acuden a los hospitales con inflamación de órganos y que podría tener relación con la COVID-19. No es seguro porque en algunos casos los menores dieron positivo y en otros no, pero se está estudiando la causa tal y como cuenta Neus Cerdà.
La Asociación Española de Pediatría avisa a los profesionales de la aparición de síntomas inusuales en menores como un cuadro de diarrea o vómitos que puede derivar en un shock pediátrico. Pero aclaran que no hay que alarmarse. La doctora Cristina Calvo asegura que hay muy pocos casos en España.
Raro e infrecuente, podemos atenderlo sin ningún problema porque tienen un tratamiento conocido.
Los síntomas son parecidos a la enfermedad de Kawasaki. Este aumento de casos se ha detectado también en Reino Unido, Francia, Italia y en Bélgica, pero por ahora se desconoce si hay una relación directa con el COVID-19. Fernando Simón es el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Los pediatras lo han detectado y están preocupados. Obviamente hay una posibilidad de que haya algo detrás, pero hasta ahora mismo no podemos cerciorarnos.
Se pide a las familias que estén tranquilas y ante la aparición de algunos de estos síntomas acudir al hospital más cercano.
Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos, Gloria Risco?
Buenas tardes. Preocupación en América Latina ante el aumento de casos de coronavirus que ya suma 1 millón de contagiados. En cuanto a los fallecimientos, superan los 60.000. En Estados Unidos nos fijamos en Florida, cuya universidad ha creado un centro de investigación para pandemias, desastres y cuarentenas. El estado de Florida, por cierto, contabiliza 32.000 positivos y 1.100 muertes. Rusia registra más de 93.000 casos, con lo que supera en el número de infectados a Irán y se convierte en el octavo país del mundo con mayor incidencia de la enfermedad. El presidente Putin ha prolongado las restricciones para la población hasta mediados de mayo. Francia apuesta por una desescalada a partir del día 11 del mes que viene de manera cautelosa y paulatina para evitar un rebrote. Y más allá del coronavirus, les contamos que la explosión de un coche bomba en un mercado al norte de Siria ha provocado 30 muertos y 40 fallecidos.
Hace unos pocos años, el cantautor Ismael Serrano tuvo la idea de hacer un homenaje a uno de los grandes de la canción de autor de este país, cantautor y poeta Pablo Guerrero. Una de sus canciones fetiche, una de sus grandes canciones siempre actual, es esta que escuchan a cántaros. En ese disco participó Aute, Serrat, Los Secretos y otros muchos. Esta canción bandera de la transición, a cántaros, como digo, sigue siendo una canción clásica, pero todavía muy, muy moderna.
Vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua.
Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer.
Que tiene que llover,
tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover. Cántaros,
que tiene que llover,
tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover, cántaros.
Estamos amasados con libertad, muchacha. Pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata?
Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha, preparada tu marcha.
Hay que doler de la vida hasta creer. Tiene que llover,
tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros,
que tiene que llover.
Pues tiene mucha razón Pablo Guerrero y todos los que están cantando ahí, entre ellos Ismael Serrano, Enrique Urquijo, en fin. Gente muy importante dentro de la música en ese homenaje al cantautor extremeño. Es verdad, tiene que llover y tiene que llover a cántaros y seguirá lloviendo a cántaros para que sigan saliendo las cosas. 8:32, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. El coronavirus deja su primer efecto en el empleo de Madrid. Los estragos son leves, pero tienen entidad. Los datos de la encuesta de población activa, la EPA, que hemos conocido hoy, muestran que en el primer trimestre, es decir, en los meses de enero a marzo, el desempleo aumentó en la región en 20.600 personas, un 5,85% más, con 373.000 personas en paro hasta finales del mes de marzo. Gobierno, empresas, sindicatos coinciden en la necesidad de solucionar las pérdidas de empleo y recuperar la actividad económica con seguridad para evitar más contagios. Escuchamos a Manuel Jiménez, consejero de Economía, a Miguel Garrido, presidente de la CEIN, y a José Miguel López Reillo, secretario general de la UGT en Madrid.
Estamos trabajando en las medidas necesarias para reactivar la economía regional de forma gradual eficaz y con plenas garantías de seguridad.
Se deben tomar medidas contundentes y urgentes para evitar la destrucción de tejido productivo, puesto que solo manteniendo con vida las empresas se podrá mantener el empleo.
Lo que queremos es que se protejan los 77.000 ERTEs que afectan a 450.000 personas, porque es la medida que tenemos, el instrumento que tenemos para proteger a los trabajadores y trabajadoras.
Y en cuanto a los datos sanitarios, la Comunidad de Madrid ha registrado un descenso en los fallecimientos por cuarto día consecutivo. Ha habido 62 muertes en las últimas 24 horas por coronavirus y la cifra total, según el Ministerio de Sanidad, supera los 8.000. Hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entre otros asuntos, se ha autorizado la compra urgente de material de protección individual para el servicio de salud y para el personal que atiende en los centros residenciales. También se ha dado luz verde a la compra de 7 millones más de mascarillas de alta protección destinadas a los madrileños, todo pensando en la desescalada. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se muestra partidario, por ejemplo, de abrir el comercio gradualmente a partir del 9 de mayo. Lo cuenta Begoña Alarcón.
Aunque la última palabra es del Gobierno central, Aguado apuesta por abrir el comercio gradualmente, una estrategia de tests masivos, 500.000 quiere hacer el Ejecutivo regional, y la mascarilla obligatoria en el transporte público, los teatros, incluso para salir a la calle.
El desconfinamiento tiene que venir acompañado, insisto una vez más, de autoprotección. Por eso es esencial que haya mascarillas y que se usen de forma prioritaria, si no es obligatoria. Aunque yo soy partidario de que sean su uso sea obligatorio para salir a la calle.
De hecho, se ha dado luz verde a la compra del segundo paquete de los 14 millones de mascarillas FPP2 que se van a repartir a los madrileños. La idea es que tengan una o dos, pero aún todavía hay que definir cómo se repartirán. Desconfinamiento acompañado de protección, pero nada de levantar las medidas en las residencias de ancianos.
Hoy por hoy no nos planteamos en el corto plazo volver a reactivar las visitas de los familiares a las residencias. No digo que no vaya a suceder a medio plazo, en una segunda o tercera fase, pero hoy por hoy es imprescindible tener absolutamente garantizado que las residencias están aisladas del virus.
El vicepresidente confirma que el hospital de IFEMA dejará de estar operativo el viernes. Se adelantan los plazos por el descenso de pacientes, pero no cerrará. Será un apagón por si fuera necesario volver a activarlo.
Las 8:36, ese hospital de campaña de IFEMA cierra en unos días. El día 1 de mayo, como han escuchado, y el resto de hospitales notan que cada vez hay menos presión asistencial, por lo que ahora trabajan con la idea de la vuelta a la normalidad. Una vuelta a la normalidad que debe hacerse con todas las garantías de seguridad para los pacientes y para los sanitarios, informa Eva Prat.
Los hospitales madrileños ya están recuperando algunos de los espacios que se habían habilitado para pacientes diagnosticados de COVID-19, puesto que la presión asistencial está descendiendo paulatinamente en urgencias, plantas de hospitalización y UCI. En la transición a la asistencia habitual será fundamental la seguridad y prevención en los llamados circuitos de limpios, es decir, los destinados a pacientes sin coronavirus. Jesús García Ramos, portavoz de SATSE Madrid.
Que los pacientes que ingresen en las zonas denominadas limpias tendrán que tener un test negativo para COVID-19 y no tener sintomatología respiratoria. Estas zonas limpias se tendrán que desinfectar adecuadamente. Y lo tercero, los profesionales que trabajen en estas zonas limpias tendrán que tener también un estudio serológico y un test PCR negativo para poder prestar servicio en estas zonas limpias de forma segura. Es igual de importante mantener los EPIs al máximo.
En hospitales como el de Móstoles se está estudiando además la recuperación de las cirugías ambulatorias y la reorganización de las citaciones para consultas externas.
En Onda Madrid, en el enfoque a las 8:37, les estamos contando la crónica de Madrid y de su comunidad. 7 ayuntamientos de la región exigen a la Comunidad de Madrid que medicalice las residencias de mayores. Algunos consistorios incluso lo han llevado ya a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado de forma favorable a la medida. El gobierno regional dice que va a cumplir la resolución tal y como cuenta Paloma Nolasco.
Palabras del vicepresidente regional Ignacio Aguado tras conocer las medidas cautelares y de carácter urgente del tribunal al que recurrieron los ayuntamientos de Alcorcón y Leganés.
Pues no cabe otra cosa sino cumplirlas, ejecutarlas, dar cumplimiento a esa sentencia y seguir trabajando conjuntamente entre políticas sociales, la Consejería de Políticas Sociales y la Consejería de Sanidad para ofrecer el mejor servicio posible en este caso, a los mayores que viven en las residencias de la Comunidad de Madrid.
Medicalización que desde Podemos Comunidad piden para todas las residencias, no solo para las de los municipios que han demandado por vía judicial medios para realizar pruebas diagnósticas a trabajadores y mayores. Jesús Santos, portavoz.
Insistimos en la necesidad de cumplir esta orden y extenderla a todas las residencias de la región.
Alcalá y Parla ya lo han solicitado por vía administrativa y Fuenlabrada, Getafe y Móstoles estudian acciones similares a las de Alcorcón y Leganés.
Y la Asamblea de Madrid celebra este miércoles un pleno presencial con un único punto en el orden del día, la comparecencia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso para informar sobre la pandemia del coronavirus. El vicepresidente Aguado dice que la transparencia será la base de ese discurso.
Desde luego la voluntad del gobierno es la misma que en las últimas semanas y meses, es ser transparentes, es contar lo que estamos haciendo, es tratar de explicar a la oposición y a los ciudadanos todo lo que se ha hecho frente a esta crisis, que no es poco. Creo que se han hecho muchas cosas y creo que podemos estar razonablemente satisfechos.
Y sepan ustedes que el Ayuntamiento de Madrid sigue configurando el comité de expertos que le va a asesorar en la desescalada, un proceso que será estricto para evitar aglomeraciones. Por ejemplo, los parques y zonas verdes seguirán cerrados. Nos lo cuenta Mar García.
Madrid seguirá con sus parques cerrados, lo confirma el alcalde Martínez Almeida en Telemadrid.
Sabemos que puede haber una cierta incomprensión por parte de la ciudadanía que preferiría tener esos parques y esas zonas verdes abiertas. Todos recordamos las imágenes que nos obligaron a cerrar los parques y las zonas verdes. No queremos que se vuelvan a repetir.
Una ciudad en crisis social que necesita invertir su superávit, le dice Almeida al presidente Sánchez.
Es un tsunami social lo que se avecina y el gobierno de la nación no nos ha dado, si me permite la expresión, más que gafas de bucear para afrontar es el tsunami social. Tenemos un superávit. Frente a un tsunami no necesitamos gafas de buceo, necesitamos medidas contundentes.
Mientras la lista de fichajes para el comité de asesores tras la crisis crece, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Como José María Arquiaga, que fue el exdecano del Colegio de Arquitectos, la Fundación Norman Foster, también tenemos a la Fundación Metrópoli Manu Marín, que también tiene una larguísima trayectoria en innovación.
Esto más el ingeniero de Silicon Valley, Tomás Puello, o el profesor Juan José Badiola.
El consistorio madrileño, la Comunidad de Madrid y diversas entidades sociales han desinfectado el sector 6 de la Cañada Real y se han repartido más de 7.000 mascarillas. Por otra parte, el Centro de Servicios Sociales de Hortaleza ha atendido más de 1.000 solicitudes de ayudas desde el pasado 19 de marzo. Y en la zona norte de Madrid, Cruz Roja ha atendido a más de 2.000 personas con ayudas económicas y alimentarias. Lo cuenta Patricia Cristóbal.
Ningún rincón de la Comunidad de Madrid resiste a las consecuencias del coronavirus. En la zona norte, por ejemplo, Cruz Roja ha percibido que se han quintuplicado las peticiones de ayuda por parte de familias que necesitan apoyo para seguir adelante. En total están respaldando a más de 2.000 personas sin recursos. Son peticiones de todo tipo las que llegan a esa ONG, que actualmente otorga ayudas directas a 410 personas, mientras que otras 415 se les están entregando productos de alimentación y farmacia y otras 507 han recibido ayudas para el pago del alquiler. Almudena Reguero es la presidenta de Cruz Roja Jarama.
El incremento es considerable y además prevemos que va a ser para largo, porque en situaciones normales nosotros atendíamos a 20-30 personas y en este momento pueden ser 100 familias.
Esta asistencia se presta a través del Plan Responde, que nació específicamente a raíz del coronavirus con vistas a mantenerse durante 2 meses, aunque la organización ya está estudiando alargarlo.
8:42, hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos con Beatriz Marín. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, Félix. Sí, comenzamos hablando del número de llamadas al teléfono 016 de atención a víctimas de violencia machista, que ha aumentado en marzo a más de 6.000. Es la cifra más alta en los últimos 3 años y según los datos que hemos conocido hoy, entre enero y marzo han sido asesinadas en nuestro país 17 mujeres. Mañana se vota en el Congreso el Real Decreto de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género, después de posponerlo por la convalecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero. El ayuntamiento, por su parte, ha dicho que se está preparando ya para, cuando se levante el confinamiento, recibir la petición de ayuda de mujeres maltratadas. Pepe Aniorte es delegado de Igualdad.
De hecho, el fin de semana, una vez se abrió el confinamiento a los menores, hubo un repunte precisamente de mujeres que pidieron apoyo al Ayuntamiento de Madrid siendo víctimas de violencia de género.
Y una cosa más, Félix. En Cataluña, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre como sospechoso de haber asesinado al menos a 3 personas que vivían en la calle en Barcelona. Los agentes que investigaban a contrarreloj para poder detener al autor de estos asesinatos han destacado que atacaba a las víctimas empleando una violencia desmedida.
8:43, esto es Onda Madrid, sintonizan El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea
hasta
pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y 44 minutos. Hoy queremos preocuparnos de un tema que importa y mucho a miles de familias de España. En medio de la pandemia, en medio de los problemas de la educación y con una nueva ley, la llamada Ley Celá, encima de la mesa, hay un colectivo que se siente maltratado y atacado en este momento. Se trata de los alumnos, de las familias también, de estos alumnos en colegios especiales. ¿Por qué, José Gilgado? Cuéntanos.
La nueva ley de educación se plantea el objetivo de que haya alumnos que ahora están en colegios especiales que puedan dar clase en un colegio cualquiera sin el apellido de especial, en los casos en los que eso sea posible, niños con capacidades diferentes irían a la misma escuela. Da un periodo de transición de 10 años, pero a alguno de los afectados no le hace gracia la posibilidad de un cambio.
No me cerréis ningún colegio. Mis amigos, mis profesores, me ayudan a sentirme bien.
Junto a los padres han creado el movimiento No Cierres Mi Colegio.
Mi nombre es José Luis Izquierdo. Hoy es 28 de abril del 2020 y tengo un hijo con parálisis cerebral.
Protestan este y otros padres porque el estado de alarma no haya paralizado la tramitación de la LOMLOE. Creen que más allá de las buenas intenciones, la diferenciación es la mejor manera de educar a sus hijos.
Quieren mover a todos los niños con discapacidad y meterlos en coles ordinarios, donde nos juran y perjuran que los van a atender fenomenal. Esto, además de ser una aberración, es no tener ni idea. Los padres de estos niños queremos llevarlos a coles de educación especial, que es donde les cuidan de verdad, en lugar de aparcarlos como muebles, como han hecho toda la vida.
Ante la polémica generada, el Ministerio de Educación ha publicado un comunicado. En él viene a decir que la inclusión de parte del alumnado en el sistema educativo habitual no supondría el cierre de los centros especiales.
Bueno, pues para abordar este asunto que preocupa y tanto, ya han escuchado algunos padres en este momento, voy a saludar a Isabel Alonso Salvatierra, que es la patrona de la Fundación Garrigou y profesora de Educación Especial. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Como nos decía nuestro compañero José Gilgado, el Ministerio asegura que no va a cerrar los centros, pero no sé por qué no tenéis mucha confianza en esto.
Bueno, pues no tenemos mucha confianza porque realmente se está tramitando el anteproyecto de la reforma de la ley educativa y en lo que realmente no estamos conformes es en el texto que está redactado en la disposición adicional cuarta. Para poneros un poco en situación, este texto habla de segregación escolar por necesidades educativas especiales. Se redacta de una manera muy ambigua en la que se especifica que los centros de educación especial acabarán atendiendo solo a los alumnos que requieran pues una atención muy especializada. Nosotros, con la ambigüedad de este texto, lo que interpretamos es que se hace una alusión a que estos centros se van a destinar dentro de unos años a una atención de un tipo pues más asistencial y no educativa, como es hoy en día. Y por eso, bueno, pues nos manifestamos totalmente en contra de que la ley de educación se tramite con la redacción de esta disposición adicional cuarta, que el Gobierno se había comprometido a modificarla y no ha sido así.
Pero vosotros no habéis tenido oportunidad de intercambiar con el Gobierno vuestras necesidades y prioridades, ¿no?
Sí, ha habido diferentes asociaciones de familias y de profesionales que desde hace un año que está esta ley sobre la mesa se han reunido con diferentes profesionales y, bueno, se nos había prometido que se iba a modificar este texto, pero finalmente no ha sido así.
¿Y por qué creéis desde la Fundación Garrigou que el Gobierno quiere que los alumnos de centros especiales comiencen a acudir a centros educativos corrientes? ¿Por qué?
Pues bueno, eso es lo que no entendemos muy bien, porque nosotros somos de la opinión de que nuestros alumnos no son iguales que los niños sin discapacidad y que, por lo tanto, no todos tienen la misma cabida en el mismo sistema educativo. Queremos dotarles de un sistema y de una educación de calidad basándonos en el principio de equidad, que es dar a cada uno lo que necesita y no dar a todos lo mismo. Nuestros alumnos son especiales y para ello necesitan pues colegios especiales.
Porque me imagino, Isabel, que me imagino que habrá algún tipo de discapacidad, seguramente las más leves, que sí puedan ser susceptibles de ser integradas en una educación corriente, ¿o no?
Hay alumnos que están ahora mismo escolarizados en colegios ordinarios con diferentes tipos de necesidades educativas especiales. Entonces, nosotros lo que creemos es que los esfuerzos deberían estar centrados en dotar a esos centros ordinarios de los recursos suficientes, tanto materiales como personales, para atender con la calidad que se merecen esos alumnos que están escolarizados en ordinaria, sin que eso afectase en ningún momento a los centros de educación especial tal y como están configurados hoy en día.
Isabel, ¿de qué tipo, para que los oyentes de Onda Madrid se hagan idea, de qué tipo de discapacidades intelectuales estamos hablando?
Bueno, pues la mayoría de la población tiene síndromes de Down, enfermedades raras, síndrome de Rubinstein-Davy, trastornos de espectro autista. Entonces, bueno, pues los centros de educación especial lo que hacemos es proporcionar una atención especializada, individualizada, con metodologías y materiales específicos diseñados por profesionales que están cualificados y titulados para ello. Y sobre todo lo que vemos es que desde los centros de educación especial se proporciona un entorno adaptado y accesible con unas condiciones del entorno que son ahora mismo irreproducibles en un colegio ordinario. Entonces, las condiciones que contemplamos en los centros de educación especial, ponemos la máxima atención por velar por el bienestar emocional de los niños con discapacidad intelectual y por su estado de salud y por su equilibrio mental. Eso engloba lo que es toda una accesibilidad del entorno. Y vemos que esto ahora mismo es totalmente inviable trasladarlo a un centro ordinario y que no consiste solo en dotar de recursos materiales. Muchísimo menos sin un plan como nosotros, al gobierno que no tiene y que sus leyes no hablan en ningún momento del bienestar emocional de estas personas con discapacidad intelectual.
Es que tampoco hay que ser un experto ni un pedagogo especializado en lo que es la educación especial para saber que ese estado emocional se va a romper enseguida que el chaval entre al aula, porque no puede ser, ¿no? De otra manera.
Efectivamente. Efectivamente, hay muchos condicionantes que no es solo el desarrollo académico o el dotar de adaptaciones curriculares a los alumnos para que accesen al currículum, es que ellos necesitan un currículum especial directamente. Los colegios de educación especial, nuestros currículums de objetivos y de contenidos están basados en el de la ordinaria, pero adaptadas a las capacidades y a las necesidades de nuestros alumnos. Para nosotros, nuestros colegios de educación especial son como centros de alto rendimiento, donde lo que hacemos es sacar el máximo potencial para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, son colegios que funcionan maravillosamente bien en este país, que deberíamos presumir de tener un sistema educativo que abarca diferentes modalidades. Y bueno, nos tachan un poco de segregadores, porque parece que tenemos como a nuestros alumnos un poco apartados en nuestros colegios, cuando realmente nosotros lo que hacemos es trabajar al revés. Somos totalmente inclusivos porque trabajamos para la inclusión social y laboral de todas las personas con discapacidad intelectual, desarrollando durante muchos años todas sus capacidades al máximo.
Isabel, perdona mi ignorancia si en la pregunta se nota mucho que sé poco del asunto, pero quería preguntarte qué pasa con estos chavales que tienen una educación especial y que algunos de ellos, los que sean, no sé si son muchos o pocos, tienen opciones o posibilidades de estudios superiores, porque de alguna forma tendrán que dar el salto también, me imagino.
Sí, pero bueno, es que desde los colegios de educación especial también lo dan. Hay líneas de programas profesionales, que es formación profesional, modalidad de educación especial, en los que ellos realizan una formación especial específica, realizan sus prácticas de trabajo en empresas y en centros especiales de empleo, y muchos de ellos acaban obteniendo un trabajo en cualquier empresa ordinaria. Por eso decimos que somos inclusivos, porque realmente lo que hacemos es potenciar las capacidades de esos chicos con un sistema adecuado y con metodologías y materiales adecuados durante muchos años. Se trabaja además desde el ámbito de muchos servicios, ¿no? De la logopedia, de la fisioterapia respiratoria, se cuida mucho también el tema sanitario para poder potenciar al máximo todo su desarrollo y que tengan una vida inclusiva social y laboralmente en los casos en los que es posible.
Bueno, y que, en fin, que al colegio, que a la escuela no se puede ir con temor ni con miedo porque te vayan a señalar, pues que eso es una barbaridad. Y el fracaso el fracaso académico está cantado y contado, eso es evidente, pues porque no se puede estudiar así ni se puede trabajar así, eso es muy muy claro. Bueno, yo lo que deseo es que finalmente la lógica y el sentido común, no es que seamos muy partidarios, en fin, y en España de desarrollar mucho estos sentidos, ¿no? Sobre todo el común, pero que reine y que esos centros especiales continúen y que sus chavales, que sus niños sigan educándose de esa manera que ustedes califican y que yo también me atrevería a calificar de inclusiva, porque solamente ustedes saben perfectamente las necesidades de estos chavales. Por cierto, Isabel, ya que hablamos de niños especiales, ¿cómo son estas semanas de confinamiento para ellos?
Bueno, pues también desde los centros de educación especial en este periodo estamos contemplando mucho lo que te comentaba antes, el tema del bienestar emocional y del equilibrio de su salud mental. Entonces, todos los equipos de orientación de los centros están asesorando a las familias sobre pautas de intervención, de actuación. Atendemos individualmente a cada caso, a cada familia en concreto. Se les hace programas de intervención adaptados. Y bueno, pues como todos los niños, ¿no? Unos lo llevan mejor, otros les cuesta más el estar en casa, pero lo bueno es que tienen un centro de educación especial que ya es un centro de recursos dispuesto a estar a su disposición en cualquier momento y dotándoles de todos los programas y metodologías y orientaciones que las familias necesitan para sobrellevar esta situación lo mejor posible.
Yo me imagino que los chavales no quieren ni oír ni hablar de salir de su escuela especial, ¿no? De sus de educación especial, de sus amigos habituales, compañeros y demás, ¿no?
A nosotros nos gustaría que nos visitasen más para que realmente se conociese la realidad de la educación especial, porque creíamos que todas estas ideas parten un poco del desconocimiento y nos gustaría que nos visitasen más porque nuestros alumnos son plenamente felices, tienen sus grupos de amigos, sus grupos de iguales, todos necesitamos estar rodeados de iguales y de gente afín a nosotros y ellos también, y eso lo tienen en un colegio de educación especial. Tienen lo mismo que en otros colegios, pero adaptado a ellos.
¿Tienen alguna agenda ya para terminar, Isabel, para una vez que estemos ya todos viviendo en la normalidad, más o menos después del coronavirus, de reuniones, de contactos con el Ministerio? ¿Tienen ustedes algún tipo de hoja de ruta?
Sí, bueno, pues en principio, después de esta sorpresa que nos hemos llevado con que esta ley se empieza a tramitar en un estado de alarma en el cual las familias y profesionales tenemos pocas opciones ahora mismo de dialogar y de manifestarnos porque no podemos ejercer nuestros derechos fundamentales ni nuestras libertades públicas de manifestación, ni de diálogo, ni reunirnos. Pero sí, bueno, de momento se van a presentar enmiendas porque se pidió que se frenase al Congreso, han dicho que no. Y bueno, pues intentaremos seguir luchando y reuniéndonos siempre, siempre con el diálogo, que ha sido el principal punto de inflexión que hemos tenido siempre, el dialogar y el llegar a constituir una nueva ley de educación que realmente atienda a todos los alumnos con y sin discapacidad.
Bueno, Isabel, por aquí tendrán siempre un micrófono a su disposición para que puedan hacer las demandas que consideren oportunas. Ojalá que tengan suerte y que impere, como decía antes, la lógica de las cosas y el sentido común. Y sobre todo, aquello que está funcionando, pues no lo toquemos también, ¿no?
Pues
no
lo toquemos, eso es lo que pensamos. Eso es lo que pensamos, que algo que funciona bien no tiene por qué desaparecer. Y luego, bueno, pues también el derecho de las familias de poder elegir libremente el colegio que consideran mejor para sus hijos. Es que hay muchas familias que quieren que sus hijos vayan a educación especial, entonces negárselo está por encima de la libertad de sus derechos, ¿no?
Muy bien. Isabel Alonso Salvatierra, patrona de la Fundación Garrigó, gracias, un saludo muy cordial y suerte. Gracias.
Gracias a vosotros, gracias.
Un saludo. Antes de terminar esta primera hora del enfoque, el comentario con la firma hoy de José Marcos. Adelante, José.
Querido Félix, en medio de esta plaga moderna, creada en un laboratorio portada por un pangolín, el recuerdo de genios como Enrique Mújica o Michael Robinson debería de servirnos de faro en medio del racarraca partidista. La comunión de los 47 millones de españoles tendría que ser la prioridad, por respeto a todos nuestros caídos. El mejor tributo no será derrotar a un enemigo tan traicionero que es invisible y ataca cuando ya no se le espera. La comunión de todos es necesaria en eso que han llamado la nueva normalidad. En sus ámbitos, Mújica y Robinson fueron, son y serán ejemplares, queridos y respetados. Dos figuras transversales con independencia de las hinchadas de hooligans que abundan en las sedes de los partidos y las redes que, más que sociales, van camino de convertirse en el hogar de millones de bots. En estos tiempos tan oscuros, en los que quienes nos gobiernan o aspiran a hacerlo no se ponen de acuerdo ni sobre el azul del cielo, aprendamos de quienes hicieron frente casi en solitario al mal y poco superan al terrorismo de ETA. Aferrémonos al himno de Anfield, al You'll Never Walk Alone, del que Robinson fue su profeta en la Liga Española. Un hermoso mensaje de fraternidad y compromiso, que ninguno caminemos solos. Hacerlo realidad es responsabilidad de todos, pero de los que gobiernan más, desde la Moncloa a la Puerta del Sol. Pedro Sánchez no llama a Pablo Casado, algo que en Petit Comité no entienden ni sus fieles en Ferraz, como tampoco es comprensible la confrontación semanal de Isabel Díaz Ayuso en la conferencia de presidentes. ¿Qué pensarán el resto de varones del PP, de la presidenta de Madrid, cada domingo? Pese a todo, la esperanza se abre paso. 6 comunidades autónomas no han comunicado ningún ingreso nuevo en las UCI por coronavirus en las últimas 24 horas. Se trata de Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Murcia y Navarra, más Ceuta y Melilla. Así que no perdamos la esperanza. Al menos aprendamos eso de Pandora, antes de que la caja se quede vacía.
Bueno, pues José Marcos, junto con Agustín Valladolid y Antonio Papel, volverán a la antena de Onda Madrid del Enfoque a partir de las 11 menos 20, las 10 y 40 minutos, en lo que será una tertulia más que haremos con mucho gusto para todos ustedes. Hasta la medianoche. Sigue la radio, sigue el Enfoque.